Foro COPE Desafíos 2025 Andalucía, un podcast original de COPE. Episodio 2. La sostenibilidad del crecimiento de la economía española.
Foro COPE Andalucía Desafíos 2025 es una nueva idea del grupo Abside Media y de COPE, una de las marcas del grupo, y está respaldado, que no se me olvide nadie, por la Junta de Andalucía, la Generalitat Valenciana, la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada, por la Cámara de Comercio de Granada, por el Metro de Granada, por Vidafarma, Antea, Grupo Reicar, Óptima Cultura y el restaurante Ama, la cocina de Amarga y Pica. Enseguida vamos a hablar de economía, pero vamos a intentar hablar de economía real, intentando unir o comprender cuál es la diferencia y la distancia entre la macro y lo micro, entre los grandes datos, si es verdad que vamos como un cohete o no, y la economía de las pequeñas y medianas empresas, que es la clave, y la economía en casa. Vamos a intentar traducir y compaginar las dos cosas. Vamos a hablar con nuestros invitados, como digo, enseguida se los presento, es una mesa estupenda. Vamos a hablar de afiliados y de afiliación a la Seguridad Social, que no es lo mismo. Venía antes con Daniel Lacalle y me lo venía explicando, me parece un matiz muy interesante. Hablaremos de turismo, de vivienda, de inversión, de productividad, de paro. Hablaremos de la economía andaluza, que es lo mismo que hablar de la economía española. Veremos si la economía española va como un cohete y si la Andalucía también o no. A ver si lo conseguimos traducir. Les presento Carolina España, consejera de Economía y Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía. Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME y vicepresidente de la COE. Jordi Sevilla, economista, exministro de Administraciones Públicas, expresidente de Red Eléctrica de España y autor de Éxito. Y Daniel Lacalle, doctor en Economía, profesor en el Instituto de Empresa y economista, jefe de Tresis. Por favor, os hago la misma pregunta a los cuatro para romper. Consejera, empiezo contigo. ¿Es verdad que hay un gap, que hay una diferencia, hay un desnivel entre los datos macro y la economía real, la economía en casa o la economía de las pymes?
Bueno, es real que, por ejemplo, en Andalucía la economía va razonablemente bien, se está transformando Andalucía, estamos creciendo por encima de la media, estamos liderando algunos parámetros económicos que antes no se lideraban, creciendo por encima de la media en multitud de parámetros como exportaciones, captación de inversión extranjera, liderando la bajada del paro, liderando los autónomos, más empresas que en Madrid. Es decir, los datos macro van bien en Andalucía. ¿Pero qué está ocurriendo? Desde mi punto de vista, efectivamente, ha habido una pérdida importante de poder adquisitivo y eso es lo primero que notan las familias como consecuencia, entre otras cosas, de la inflación. Por lo tanto, es verdad, por ejemplo, que en Andalucía pues vamos mejor que en los últimos años de gobiernos anteriores. Aquí se ha dado un vuelco a la situación, sobre todo porque hemos conseguido crear un ecosistema favorable a la inversión en cuanto a la estabilidad institucional, estabilidad política, estabilidad presupuestaria con un presupuesto cada año, seguridad jurídica, confianza. Todo eso nos hace atractivos a la inversión, con una revolución fiscal también importante. Entonces, se está generando inversión, se está creando empleo. Y al final, ahí están los presupuestos con unos incrementos importantes en los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y dependencia. Ahora bien, efectivamente ha habido una pérdida de poder adquisitivo importante en la familia, y entonces esto se nota a final de mes cuando vas a comprar al supermercado la cesta de la compra, pues con el mismo importe que antes compras menos productos, vas de vacaciones y tienes que reducir el número de días porque no te llega, ¿no? Entonces, bueno, en Andalucía la economía va mejor que antes, pero efectivamente tenemos un problema en cuanto no han subido los salarios, se ha incrementado el precio de los productos, hay más inflación y entonces hay una pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo las familias en general en toda España y, por supuesto, pues también en Andalucía.
Me ha dejado un montón de balones botando, luego vamos a abordar todos ellos. Claro, cuando hablamos de los datos macro, crece la economía española un 2,8, la OCDE aumenta las previsiones en un par de puntos, el gobierno también rectifica para aumentar las previsiones. al pequeño y mediano empresario que tiene que pagar el IVA este mes que viene o el segundo plazo del IRPF, dice, pues yo no sé dónde está el crecimiento del 2,4, ¿sí o no?
Totalmente, no salen las cuentas, no salen las cuentas al pequeño empresario español, no salen las cuentas porque realmente ese crecimiento, que es cierto, y los parámetros todos los expertos y así lo atestiguan, ¿en qué está sustentado? ¿Está sustentado en el crecimiento de la economía y de la actividad de la empresa o está sustentado en un incremento del gasto público y del déficit público? Quizás estamos quemando las naves, ¿no? Parece que en este caso estamos en un momento de hay que aguantar la fiesta y quemamos todos los recursos que tengamos. Pero realmente creo que en este caso habría que observar la diferencia que existe entre diferentes sectores. Esto va por barrios, va por segmentos. Es cierto que el sector turismo, venimos de una mesa de turismo, está en números inimaginables e inigualables y récord en la historia de nuestro país. Pero hay otros muchísimos sectores, como es el comercio, como es la agricultura, como es la industria, que realmente no salen las cuentas. Incremento de costes desmesurados en estos últimos años, incremento de costes laborales a la pequeña y mediana empresa de más del 19%, incremento de costes financieros. Ahora parece que el dinero viene a reducir su coste, el acceso al crédito ha sido más complicado, el precio ha sido más complicado y, por tanto, un clarísimo estrechamiento de márgenes que redunda en la capacidad de algo esencial para mantener un crecimiento real de ese más del 2% en la inversión. Se reduce la inversión en España, se reduce la inversión extranjera en más de un 23% en nuestro país, se reduce la capacidad de la pequeña y mediana empresa en invertir, en innovar y, por tanto, ese crecimiento jamás será sostenido porque, insisto, creo que se está manteniendo en ese quemar los recursos que tenemos, déficit y deuda.
¿Cuál es el porcentaje de la pequeña y mediana empresa en la economía española, la influencia?
Bueno, estamos en una influencia en el 72% del empleo y en un 65% de la actividad empresarial. Yo digo que somos la gran olvidada. Todo el mundo habla de la pequeña y mediana empresa. Qué bonito le queda a todo el mundo en la boca, pero luego realmente cuando uno mira la legislación, digo, ¿y dónde estamos? Estamos en una disposición transitoria, estamos en una disposición adicional, pero realmente hacemos los trajes para personas, permitidme la expresión o el símil, para gente de 2 metros y luego lo intentamos encajar para la media de 1,75. Con remiendo. Muchas veces, no solo en España, sino donde emana la norma, que es en Europa, nosotros lo decimos que hay que pensar en pequeño. Hay que pensar también cuál es el tejido productivo de la Comunidad Económica Europea, de España, y tener en cuenta muchísimo más a la hora de establecer la norma en la pequeña y mediana empresa.
Tomo nota, porque los periodistas a lo mejor ahí también tenemos mucho que ver, en cuanto a esa creación de opinión y en cuanto a ese ambiente. Tomo nota. Jordi, la pregunta era la misma, si existe esa diferencia entre la economía real y los datos macro.
Bueno, yo creo que hay dos maneras de abordarlo. Primero, si los datos que se han dicho aquí son ciertos, que lo son, es decir, es evidente que tenemos un menor poder adquisitivo, todavía no hemos recuperado per cápita, no a nivel familiar, que hay más empleados, per cápita, el poder adquisitivo de antes de la pandemia, y no es precisamente la inversión el motor del crecimiento de la economía española, pero la economía española está creciendo, algo por algún lado estará haciéndose bien. Y, por tanto, tendremos que ver que cuando miras un poco el desglose, las exportaciones siguen yendo muy bien. Nosotros hemos superado un déficit histórico de balanza comercial a lo largo de la historia de España, que cada vez que crecíamos había déficit y eso ya no está. Ayer se conoció la cifra, por primera vez hemos bajado de deuda externa del 50% del PIB. Exportamos además no solo turismo, sino también los servicios no turísticos están ingresando mucho dinero y está empezando a verse o a notarse una pequeña diversificación en cuanto a lo que es nuestra estructura productiva. Y hablo del país, no hablo del gobierno, hablo del país. Creo que tenemos que sentirnos orgullosos como país. Estamos creciendo en sectores de alto valor añadido, poco todavía, pero más que antes, en sectores vinculados con la tecnología, en sectores vinculados con la información, en sectores vinculados con los servicios profesionales, ¿no? Por tanto, yo creo que hay un problema estructural gordo que tiene que ver con la pobreza. A mí me sigue dando vergüenza como español que encabecemos los rankings europeos en pobreza infantil. Y creo que estos, coyunturalmente, estos últimos tiempos, como consecuencia del juego de la inflación, pues ha incrementado un poco la diferencia entre los grandes números de las tasas de beneficios y
la
lo
realidad
que representan los salarios, ¿no? Pero yo creo que los verdaderos problemas que tenemos son los que ha puesto Draghi encima de la mesa, ¿eh?
O sea, no me hagas spoiler.
No, lo hablaremos luego, me imagino. Pero nuestro ombligo es muy bonito, pero nuestro ombligo no va a pintar nada si es fuera del contexto europeo, y ahí estamos hablando de otro modelo, ¿no? Y por último, yo creo que en las perspectivas a corto plazo va a ser difícil que los dos próximos años el turismo pinche. Podrá tener una ligera reducción, pero va a ser difícil que pinche. Me parece imposible pensar que la, con perdón, irresponsabilidad de los diferentes gobiernos y la falta de ganas de ponerse de acuerdo, no lancen en España un puñetero plan de choque para construir viviendas que todo el mundo decimos que nos hacen falta, y eso también animará un poco el crecimiento. Y creo que la medida en que la inflación va bajando se irá poco a poco también recuperando el poder adquisitivo. O sea que sin alaracas en absoluto, pero creo que hay más razones para estar optimista que pesimista.
Lo bueno de esta mesa, y se lo dije al principio, es un lujo, es que no hace falta moderar nada, porque ellos solos ya te van diciendo los 4 o 5 temas que tienes que tratar después. Por lo tanto, os lo agradezco. Daniel, macro y micro.
Bueno, yo creo que hay clarísimamente una enorme diferencia entre los datos macro y lo que están viviendo las empresas y las familias.
¿Pero eso es normal? ¿Eso ocurre en Francia, en Alemania, en Italia o es aquí?
Es muy típico de las economías del sur de Europa, pero, por ejemplo, está pasando también en Estados Unidos. Uno mira los resultados económicos de Estados Unidos y lo miras desde aquí y dices, eso va como un tiro. Y vas por cualquier estado de Estados Unidos y no existe hay unanimidad de que la economía va muy mal. Pero aquí hay varios elementos diferentes, ¿no? En el caso de España, que son ponerlos en el contexto de el mayor estímulo fiscal y monetario y los fondos Next Generation a la vez. O sea, yo digo siempre que con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Y nosotros estamos viviendo con la tarjeta de crédito de otros. Entonces, tarjeta de crédito significa, número uno, hemos tenido un impulso fiscal de más de 400.000 millones. Eso significa tirar de gasto público. Hemos tenido un impulso monetario de más de 350.000 millones. 66.000 millones de fondos Next Generation. Y además, en el efecto que acaba de comentar Jordi, muy importante, una caída de los precios de las materias primas que a un país que importa mucho petróleo le ha venido muy bien para ese déficit comercial. Entonces, con ese gigantesco impulso, o tirando de crédito, hemos generado 285.000 millones de PIB después de revisar 3 veces el pasado y encontrar una Murcia de PIB en el pasado, que es lo que acaba de pasar hace una semana. Bien, pues lo que tenemos que darnos cuenta es que, teniendo récord de turismo y todos esos factores, la economía española ha perdido un montón de oportunidades de no generar Producto Interior Bruto, sino generar Producto Interior Bruto per cápita. Ayer salió el dato de la OCDE, todos habréis visto, la OCDE revisa al alza las estimaciones de crecimiento de España. Pero claro, cuando miras, en PIB per cápita es estancado desde el año 2019. Es el mismo. El mismo con una diferencia de 100 euros.
Bastante antes, Daniel. Estancado desde hace 25 años.
Bueno, pero lo digo por...
Quiere decir que es un problema estructural, vamos.
Estancado, pero es importante recordarlo porque yo viajo por todo el mundo y se habla de la economía con prudencia y con cautela. El único sitio del mundo, os lo digo, donde se dice que la economía va como un cohete es aquí. Y no va como un cohete. Entonces, ¿por qué hay una diferencia tan grande? Es muy fácil disfrazar, no disfrazar, pero es muy fácil que el Producto Interior Bruto crezca cuando tienes una caída tan fuerte como la del año 2020. Claro, no es que crezcas, rebotas, ¿no? Pero además es muy fácil cuando tienes, en ese periodo, la inversión ha caído, el consumo está prácticamente plano, datos de la Contabilidad Nacional, el gasto público aumenta un 12%, como decía Gerardo, y la deuda se ha disparado, el Producto Interior Bruto... es eso. ¿Qué es lo que pasa luego con las empresas? La cifra de negocios empresarial estancada. La economía crece un 2,8% y sale ayer. Cifra de negocios de negocio, no es beneficio, ¿eh? La cifra de negocio, 0,5%. Nos encontramos con las pequeñas y medianas empresas. Hemos perdido 55.000 empresas desde el año 2020 cotizando. Nos encontramos con que las familias, como decía la consejera, han perdido poder adquisitivo mucho. Ayer salía en el mismo informe de la OCDE, somos el segundo país que más ha perdido en poder adquisitivo de los salarios con respecto al precio de los alimentos. El segundo. Entonces yo creo que todos esos son factores que lo que nos muestran es que ha habido un empobrecimiento, una recuperación, un turismo que lo está haciendo muy bien, unas empresas exportadoras que lo están haciendo muy bien, hay toda una serie de cosas, elementos positivos, pero una enorme pérdida de oportunidad, y ese es el gran problema.
Por ir a campos concretos que...
Ángel, es que hay un tema que no ha salido, permíteme.
¿Qué es?
La presión fiscal. Es que es verdad que las familias se han empobrecido, o sea, la renta disponible ha caído, ¿pero por qué? Porque los españoles ahora pagan más impuestos, pagamos más impuestos, hasta 69 veces.
Permíteme.
Se han subido los impuestos en España, cosa que no hemos hecho en Andalucía, ¿eh?
Bueno, iba a decir, una cuestión que la pregunto a las cuatro. ¿Bajar los impuestos es causa-efecto recaudar más?
Mira, nosotros en Andalucía hemos hecho una revolución fiscal porque Andalucía era un infierno fiscal. Estábamos en el número 17 y ahora somos la segunda comunidad autónoma más competitiva fiscalmente, donde menos impuestos se pagan. ¿Qué hemos hecho?
¿Después de cuál?
Después de Madrid. Hemos deflactado el IRPF, cosa que no ha hecho el gobierno de España. Es decir, aquí la inflación hace que se paguen más impuestos. Nosotros hemos deflactado las tarifas del IRPF, los mínimos personales, hemos bajado las tarifas, hemos quitado el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos bajado transmisiones patrimoniales, fundamentalmente con tipos bajos para las familias numerosas que compran viviendas, para los jóvenes. En definitiva, hemos hecho una auténtica revolución fiscal y aquí se recauda más. Que antes hemos recaudado en los 5 últimos años 14.000 millones de euros más que en los 5 años anteriores de gobierno socialista. ¿Por qué? Porque somos más. Es que tenemos casi 600.000 declarantes más en los últimos 5 años. Por lo tanto, bajamos los impuestos, cada ciudadano, cada familia paga menos, pero recaudamos más, porque somos ahora atractivos a la inversión. Por lo tanto, cuando hablamos de macro y micro, también hay que ver que las familias, a nivel general, en España han pagado más impuestos porque España es el país donde más ha subido la presión fiscal de la Unión Europea en los últimos años. Aquí en Andalucía hemos hecho todo lo contrario y estamos recaudando más, pero sin asfixiar a los andaluces, ¿no?
Jordi, ¿bajar impuestos implica inexorablemente recaudar más?
Perdóname, pero es que eso me parece que es un debate... pasado, quiero decir, no, sin desmentir nada de lo que has dicho, ¿eh? Que eso puede ser cierto, ¿no? Otra cosa es que establecer causa-efecto me parecería un poco arriesgado, ¿no? Y yo, desde luego, he defendido que había que deflactar la tarifa. Eso me parece.
El IRPF.
De primero, de lo que sea, de economía, de política o de lo que haga falta, ¿no? Y por tanto, eso había que haberlo hecho, ¿no? Pero insisto, y voy a dar mucho la batalla con eso, es que hoy los problemas son los de Draghi. Son la competitividad de la economía europea, la dependencia de China de Europa. Son qué vamos a hacer si tenemos una estrategia europea o no. Si vamos a dejar que los chinos nos inviertan por país o por... Es decir, creo que ha cambiado. Es la inteligencia artificial. Es cómo va a afectar eso a la productividad, a las empresas, al mercado laboral. Es decir, creo que ese debería de ser el debate. Y cuando a veces pues veo que el debate es... Y, reducimos la jornada laboral o no, pues se me ponen los pelos de punta.
El siguiente tema, después de dar la palabra a Gerardo y a Daniel, es Europa. Palabra de honor. No. Luego te enseño la chuleta.
Y el siguiente la jornada laboral.
Sí, y el siguiente tenemos que comer.
Tenemos faena.
Gerardo.
Yo creo que es muy tozudo, ¿no? Ponerse en contra con en datos empíricos, yo creo que no conduce a nada, ¿no? Si está demostrado que en aquellos territorios, en aquellos lugares, en aquellas zonas, en aquellos entornos en los que la presión fiscal se ha disminuido, ha habido un incremento en recaudación, pues negarlo, negar la evidencia, creo que sería absurdo. Tiene muchísimo más, pero lo que sí que
es cierto...
Sin embargo,
si me permites, el mensaje que hemos oído en los últimos días es... Quien baja impuestos es insolidario. Y eso se ha dicho desde
el gobierno. Yo creo que el problema está en cómo es que no confundamos a la gente, ¿no? ¿Cómo se recauda? Si recaudamos más haciendo más presión fiscal a los únicos que estamos, como decía la consejera,
a los que pagamos,
o si metemos más gente en el juego. Y le pedimos un poquito menos a más gente en el juego. Es la manera de equilibrar la ecuación. La ecuación se puede equilibrar, los dos términos de la ecuación, o pidiéndole más al que está, o estando más aportando menos. Por tanto, en el momento en el que los recursos se puedan quedar del lado de la empresa y se puedan invertir en algo esencial, como decía Jordi ahora, que es el mantra que desgraciadamente se ha empezado a hablar en España en estos últimos años, la competitividad, que no encontraba ningún partido político que hablar de competitividad en nuestro país. En los últimos años hemos empezado a hablar de competitividad. Esa nos conducirá a tener empresas más productivas, con mayores ingresos, con mayores capacidades de innovar, de invertir y aportando mayor recurso a la arca. Te voy a dar un dato. Que la media de la empresa española en número de trabajadores es de 4,6.
Solo.
En Europa es 6,3. Alemania en 11, el Reino Unido en 12, Dinamarca, etcétera. Converger simplemente en el tamaño de la empresa española a la media europea generaría 1.200.000 puestos de trabajo, un incremento del PIB en el 5%, y lo que es muy importante, más de 20.000 millones de euros de recaudación para esas arcas estatales. Por tanto, podemos seguir metiéndole presión fiscal a los que estamos o preocuparnos de tener un mejor tejido empresarial más competitivo que haga que se generen más recursos para que los diferentes estados los gasten donde quieran o crean conveniente según su idea. Pero dejen trabajar a la gente que creemos.
Perdóname. Esto que has dicho, lo comparto desde hace muchos años, y no soy el único que lo comparte desde hace muchos años. Creo que es irrebatible lo que has dicho, que uno de nuestros problemas diferenciales importantes que afecta a la innovación, a la productividad, etcétera, es poner freno al crecimiento de las empresas. Y la pregunta es, ¿por qué carayos no hemos sido capaces de hacerlo? Porque además...
¿Por qué?
¿Por qué no hemos sido capaces de hacerlo?
¿Por qué?
Bueno, yo creo que porque es una de las muchas reformas de nuestro país, no solo de la economía, también de nuestro país, que solo se pueden hacer con grandes pactos y acuerdos transversales, como la financiación autonómica,
fundamentalmente,
o el plan
entre dos, ¿no?
Ángel, te voy a dar un dato. Tanto, y dejo a Daniel.
Si no se hacen esos pactos, Jordi, no se adelantan estas reformas.
La mesa era muy buena para moderar por los intervinientes, pero se me está empezando a joder. Decía, Gerardo.
Sí, totalmente.
Eso es.
Pero es súper claro. Claro.
Ya.
Totalmente. Pero resolvámoslo.
Hecho por el Banco de España.
Claro,
pero
sí,
eso. Me vais a perdonar. La idea de que eso se puede llegar a acuerdos consensuados con los partidos, pues es un tren que ya salió, como el de Jordi, que no llegó, ¿no? Que ayer tuvo un problema con el tren. No.
No.
Eso,
no,
pero a ver, el problema es bajar impuestos.
¿Te pilló lo de Atocha anoche o qué?
5 horas, pobre hombre.
Pobre.
Bajar impuestos recauda más. El problema de España no es de curva de Laffer. El problema de España es de exceso de presión fiscal normativa. La presión fiscal normativa que sufren las empresas es un 20% superior a la de la media de la Unión Europea, que no es ninguna ningún ejemplo positivo. A mí me molesta muchas veces que se comparen las cosas con la media de la Unión Europea, cuando la media de la Unión Europea...
No, sobre todo porque la media la fastidiamos nosotros, no, por lo tanto.
Sobre todo cuando la media en presión fiscal la fastidia Francia y Bélgica, que llevan 3 décadas en estancamiento, no tienen las cuentas públicas equilibradas y no han tenido un presupuesto equilibrado desde finales de los 70. El problema de los altos impuestos no se hacen para reducir la deuda. Los altos impuestos se ponen para justificar el aumento de la deuda. Los países con altos impuestos tienen más deuda. Los países con menos impuestos tienen menos deuda. Los impuestos no solamente son algo que se pone porque tengas déficit o porque tienes gasto. Eso no es la razón por la que se ponen los impuestos. Los impuestos se ponen en base a la realidad económica de un país. Como dice Gerardo, la realidad económica de este país no es la del Lamborghini. La realidad económica de este país es que tenemos un 90% de pequeñas y medianas empresas que además son más pequeñas que la media de la Unión Europea, que además es una mala media con la que compararse. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero. Tú no puedes poner impuestos de país ultra rico a un país de empresas muy pequeñas y de familias donde el salario mediano aterroriza cuando lo ves, cuando salió ayer, antes de ayer, por el INE. Por lo tanto, el problema de España no es de curva de Laffer, pero la curva de Laffer existe. El otro día me decían, la curva de Laffer es un trampantojo económico. Entonces yo le pregunté, entonces si ponemos los impuestos al 100%, se recaudará un 100% más, ¿no? Y me dijo, no, por supuesto que no. Digo, bienvenido a la curva de Laffer.
Si los bajas a cero, tampoco,
claro, eso es la curva de Laffer. Si los bajas a cero, tampoco recaudas. Eso es la curva de Laffer. Lo que demuestra es que nosotros no estamos en una parte de la curva de Laffer. Lo que demuestra es que tenemos una fiscalidad equivocada. Tenemos una fiscalidad que está orientada a rascar lo que se pueda del que queda, no a, como decía Gerardo, a atraer. Tenemos... No, me preocupa que en este país no sea titular todos los días que la inversión extranjera con el cohete está un 55% por debajo de los niveles de 2018 y ha vuelto a caer en el año 2024. Cayó en el 2023, cayó en el 2022. Eso no es porque aquí esto es un chollo. Entonces yo creo que es importante adecuar la fiscalidad a la realidad de la economía del país, no a la realidad de la economía del país que se cree el político de turno, que siempre ve a las empresas como si fueran cajeros automáticos, que siempre ve a los contribuyentes como que pueden, y decías, ¿por qué tenemos menor tamaño empresarial? Porque a nivel político suele haber una percepción de que todo el mundo tiene margen para aceptar otra vuelta de tuerca, excepto ellos. Y no, eso no va a ocurrir. Si queremos competitividad, existe también la competitividad fiscal. Porque a mí me pueden decir todo lo que quieras de invertir en innovación, pero te vas a Shanghái, te vas a Pekín, ves lo que pagas de impuestos, te vas a Estados Unidos, ves lo que pagas de impuestos, te vienes aquí y no es extraño que, como dice mi buen amigo Peter Schiff, nos estamos convirtiendo en el museo del mundo.
Europa. El último libro de Jordi, quiero recordar, el de la democracia radical, que hablamos de él. El próximo libro va a ser Europa. Lo digo porque es verdad, lo que dijo el otro día Mario Draghi por lo menos ha servido como para darnos un bofetón, cosa que de vez en cuando viene muy bien. Cuando hablamos de pymes a los periodistas no viene muy bien que nos recuerdes, oye, mira quiénes son los anunciantes, quiénes son tus oyentes, que casi todos son pymes como la economía, pero el problema de fondo es Europa. ¿Estamos a tiempo? Y te pregunto a la vez lo siguiente, Jordi. ¿Existe hoy en Europa un Adenauer, un fundador como los hubo hace 50 años? ¿Existen los europeístas para poner en marcha esto?
Bueno, yo creo que siempre se está a tiempo, ¿no?
¿O no?
Cada vez queda menos tiempo. Yo definí el informe Draghi como el ser o no ser de Europa, así de claro. Es decir, y además no podemos perder mucho tiempo con la margarita de si hacemos una cosa o la otra. El momento es malo, porque en el fondo lo que trasluce el informe Draghi o cualquier otro de los que se hayan podido hacer es más Europa. Sin embargo, los partidos que están triunfando en los distintos países europeos están reclamando más nación. No sé muy bien si ese acompasamiento necesario entre las necesidades económicas y políticas se va a dar o no se va a dar. Pero lo bien cierto es que Europa lleva varias décadas con tres premisas fundamentales. Una, acceso a una energía rusa barata, acceso a un mercado importante y a una fabricación barata en China y Estados Unidos ocupándose de nuestra defensa. Y los tres han saltado por los aires. Entonces, o reconsideramos el modelo o tiramos la toalla, que también es una opción. Oye, el otro día me decía uno, pues acabaremos siendo el balneario del mundo. Oye, pues digo yo, ¿qué queréis? Un buen balneario, pues tampoco está tan mal, quiero decir. Pero estamos hablando de eso. O lo que a mí me da miedo después de los últimos movimientos que está habiendo con China, aranceles, con las inversiones, con los viajes, etcétera, es que acabemos siendo una colonia china. Yo lo siento, pero no quiero ser chino. Porque no quiero que me metan en la cárcel por criticar a mi gobierno. No quiero.
Bueno, eso es va a pasar aquí también, ¿eh?
Sí, no, yo que tú no abriría ese. Eso sería para otra mesa. Tanto como lo de la cárcel, no. Pero
algo de censura.
Pero estoy deseando que vengan a censurarme, no te lo puedes imaginar. Estoy deseando que me llamen, quien yo me sé, para que me digan, oye, en el editorial de anoche, deseando. Palabra, me sale la vena macarra, pero lo siento. Carolina, en la tarjeta del trabajo pone consejera de Economía de Hacienda y de Fondos, ¿no?
Uh-huh.
Europa tiene que ver con los fondos, cógelo por donde quieras. ¿Por qué lo de los fondos no ha funcionado? Y si es verdad que en ese nuevo panorama político de Europa estamos perdiendo el tren, en este caso desde las regiones.
Bueno, a ver, nosotros aquí en Andalucía, al hilo del informe Draghi y tal, estamos haciendo una apuesta muy importante por la innovación tecnológica. Se está haciendo aquí en Granada con el proyecto de IGNIS DONS, de las partículas, de acelerar el proceso, proyecto de acelerador de partículas. Se está haciendo también en Málaga. Hemos captado el AIME, que es un instituto de referencia mundial en la investigación de microchip, y va a poner su segunda sede en Andalucía, en Málaga. Es decir, nosotros estamos haciendo una apuesta total por la I+D+I, por la innovación tecnológica, y ahí están los incentivos de TRADE para I+D+I. Pero también estamos apostando por las energías alternativas, que también habla el informe Draghi. Aquí en Andalucía, el tema de la energía verde, sostenible, limpia, el hidrógeno verde, tenemos una oportunidad magnífica para que Andalucía sea referente en el hidrógeno verde, el Valle del Hidrógeno Verde en Huelva, también en Cádiz. Vamos a tener una energía barata, limpia, sostenible. Eso va a traer producción industrial a Andalucía y la vamos a poder también exportar a través de nuestros puertos, ¿no? Tú me hablabas también, me imagino, del tema de los fondos europeos. ¿Por qué no están funcionando los fondos europeos? A ver, los fondos tradicionales, los marcos, fondos FEDER, fondos FEADER, eso va por buena marcha, está funcionando bien. Lo que no está funcionando son los Next Generation, los MRR. ¿Por qué? Porque han sido mal diseñados desde el principio. No se han diseñado.
Pero mal diseñados en
mal
Bruselas.
Ha sido un diseño en Bruselas, luego ya digamos que los transfirió a cada gobierno y cada gobierno los ha diseñado. Por ejemplo, en Portugal se pueden utilizar estos MRR para hacer carreteras, cosa que aquí en España no se pueden utilizar. Entonces, el diseño del gobierno central de España no he tenido en cuenta ni a las comunidades autónomas, que eran los que teníamos que aplicarlo, ni a los ayuntamientos, ni al sector empresarial. Por lo tanto, ha sido un desastre. Nadie entiende que aquí en Andalucía, por ejemplo, pues no podamos utilizar los fondos estos para hacer infraestructuras hidráulicas, cuando realmente tenemos un problema serio de sequía que nos está dando en la línea de flotación y que nos está haciendo perder puntos de PIB, ¿no?
Mira el sector olivarero cómo está.
Y no se pueden hacer infraestructuras hidráulicas o que nos obliguen a hacer más guarderías para niños, escuelas infantiles, cuando no tenemos más niños. Es que nos sobran todos los años 20.000 plazas de escuelas infantiles de guardería. Entonces, déjenos avanzar, por ejemplo, en la gratuidad de 0 a 3 años, que estamos haciendo un esfuerzo y nos vendrían bien esos fondos. Pero sí le han dejado al País Vasco. Es decir, aquí se están. Entonces, al final, estos fondos pues se están gastando, se están invirtiendo de una forma no tan eficaz como debería. Y luego hay un tema. De los 77.000 millones de euros de fondos europeos, las comunidades autónomas tenemos 20.000. El 75% del gobierno a través de los PERTES, los planes estratégicos. Pero no sabemos nada, hay una falta de transparencia total. No sabemos cómo se están dando estos PERTES, a quién se le están dando, qué porcentaje de ejecución hay. Se dan vía BOE, hay licitaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los PERTE? Porque hay mucho dinero. Y luego con la adenda, es decir, el tema de los préstamos, porque hay otros 70,000 millones de euros en préstamos que tienen que estar por lo menos firmados a diciembre del 2026. Y no sabemos absolutamente nada de qué va a pasar con estos de más de 70,000 millones de euros de la adenda. En préstamo van a ser a través de las entidades financieras, van a ser a través de las comunidades autónomas. Desde luego a las comunidades autónomas no nos interesan estos préstamos porque nos computan como deuda. Por lo tanto, no tienen ningún aliciente.
Muy breve, Jordi, por favor.
Mencionando Draghi y mencionando energías, Draghi pide expresamente que no se cierren las nucleares.
Sí, Nadia Calviño parece que ha cambiado. No, Teresa Ribeiro parece que ha cambiado de opinión en los últimos 24 horas.
Depende de dónde hable.
Sí, eso no deja de ser interesante. ¿Conoces algún pequeño y mediano empresario que haya recibido una parte de un fondo?
Desgraciadamente, tuve grandes discusiones con la que fue ministra de Economía de este gobierno, Nadia, en la que desgraciadamente la última milla, como yo le decía y le reclamaba en cualquier reunión que hacíamos relacionada con los fondos europeos, la última milla no se recorre, sí. La última milla no se está recorriendo, el fondo europeo no está llegando desgraciadamente a la economía real de esa pequeña
empresa. Cuando dices la última milla, ¿qué es?
Me refiero a la pequeña y mediana empresa, me refiero a esa pequeña y mediana empresa, no está llegando. Desgraciadamente los números, como decía la consejera, son difíciles de conocer. Quizá yo participé en el inicio de cómo lo tenía establecido el gobierno con una oficina central en Moncloa y luego las comunidades autónomas quisieron participar. La culpa, como dicen por ahí, la culpa es huérfana, pero realmente la comunidad autónoma no hace, la comunidad autónoma dice el gobierno central. La realidad es que desgraciadamente no estamos aprovechando esa oportunidad de esos fondos que llegan a este país. Al final me viene siempre ese mensaje ya manido, pero que es real, que uno lo ve cada vez más relacionado con Europa, es que Estados Unidos innova, que China fabrica, y nosotros en Europa regulamos. Eso es lo que estamos haciendo, estamos hartos de regulación. Realmente la economía, en este caso, y lo creo de verdad, no puede estar tan hiperregulada como están haciendo Europa. Europa se está centrando en la regulación y asfixiando al sistema económico.
Por cerrar el capítulo europeo, Daniel, como decía Jordi, la solución es más Europa y ¿tenemos quién dentro de esta Europa para hacerlo?
Bueno, yo creo que la solución obviamente es más Europa. El problema es qué es lo que llamamos más Europa. Es decir, si más Europa es más de lo mismo, no.
Ya, claro.
Claro, es que esto es importante.
Más regulación.
Es que esto es importante.
Ya.
Porque cuando hablas con von der Leyen o con los comisarios europeos y les preguntas qué es más Europa, es más de eso. No. Yo creo que al final lo que está ocurriendo es que tenemos que darnos cuenta que la razón por la que Estados Unidos o China nos están sobrepasando por la izquierda, por la derecha y por el centro no es porque hagan las cosas centralizadas todos a la vez y de repente, sino porque se prioriza la creación de riqueza, se premia la creación de riqueza y no se zombifica y se subvenciona el estancamiento. Es así de sencillo y así de complicado. Cuando yo estaba en Shanghái, te lo contaba antes.
Te iba a decir, ¿hace lo mismo China y Estados Unidos? Lo digo porque China en teoría era comunista.
No, China es comunista para lo que
diría
Jordi, para que le das al teléfono y no funciona Google. Pero China para... Cuando yo estaba, te comentaba, en el coche, cuando yo estaba en Shanghái en una conferencia, el gran elemento que nos estaban comentando de fortalecimiento era que era la ciudad que más multimillonarios generaba del mundo. ¿De acuerdo? Bueno, oye, congratulations. Es decir, premiar la riqueza y no subvencionar el estancamiento. Eso parece fácil. Pero no es tan fácil cuando el problema de la economía europea a nivel agregado es que tienes a una serie de gobiernos, lo estamos viendo ahora con la posible fusión entre Commerzbank y Unicredito, que quieren sus mal llamados campeones nacionales, entonces ni los protegen ni permiten que crezcan las alternativas. Claro, el informe de Draghi yo lo equiparaba a la serie Lost. ¿Quién ha visto la serie Lost? Nadie, vaya. Bueno, pues la serie Lost es una serie larguísima que te va poniendo súper interesado, súper interesado, súper interesado, súper interesado, te engancha y tiene el peor final de la historia. No la veáis, ¿vale?
No la veáis.
No la veáis. ¿Eh? No veáis el final o pensad que les engañaron. El final es el peor final de la historia. El informe Draghi tiene el peor final de la historia. Es un diagnóstico perfecto, que es como si un médico recibe a un paciente con cirrosis, alcohólico, etcétera, le hace un diagnóstico absolutamente claro sobre su alcoholismo y le receta 5 vodkas. Eso es lo que hace. Lo que piensa Draghi es que el problema de Europa es de tamaño, que lo que hay que hacer es gastar más y que, por lo tanto, si gastamos muchísimo más y nos endeudamos muchísimo más, algo de ahí generará un Google. No, Google no existe si Enron no quiebra. Amazon no existe si Walmart no entra en problemas. Si no tienes en cuenta la destrucción creativa, la creación de riqueza y no penalizar la creación de riqueza, vas a continuar fracasando. Por eso Alberto Mingardi decía sobre el plan Draghi que el gran problema que tiene es que piensa que los problemas de la eurozona de competitividad se van a solucionar generando todavía menos competitividad con un grupo de sabios centralizado. Que no tiene ni China. Ni siquiera China hace eso. China no junta a 4 políticos a decidir si Alibaba va a ser la empresa que va a liderar el sector tecnológico. Es Jack el señor Ma, ¿no?
Capítulo.
Una cuestión. Es que es verdad que hay excesiva regulación normativa a nivel europea que al final asfixia y hace perder competitividad y productividad a nuestras empresas, pero también aquí hay excesiva burocracia. Vamos a bajar el terreno.
Es un sistema de incentivos.
Ya, pero te quiero decir, claro. Hasta 4 decretos de simplificación administrativa aquí en Andalucía se han reducido 500 trámites. Porque al final es que eso hace
un dato, pero también un dato.
A la inversión, ¿no?
Año 2023, Daniel, año 2023, Instituto de Estudios Económicos, el think tank de COE, la eficiencia en la administración está tasada para los mismos trámites que repetimos los empresarios en 500 ventanillas diferentes y en 500 ocasiones, en 60.000 millones de euros anuales. Sí. La eficiencia de la administración... ¿Alguien ha escuchado de que le va a meter mano a la eficiencia de la administración? Hombre, aquí en Andalucía tenemos la ventaja de que están reduciendo los trámites. Estamos
mejorando. Gerardo, tú sabes que las ayudas a los autónomos...
60.000 millones, fíjate tú si podríamos estar ahorrando en vez de hacer más presión fiscal.
Ángel, hemos pasado de dar las ayudas a autónomos en 9 meses que se daban antes, en 40 días ahora. Eso es ayudar de verdad, lo otro es que no sirve para nada. Cuando te llega la ayuda ya está el autónomo hundido, ¿no?
Sí, mi ex jefe, Ken Griffin, lo llamaba la hidra. Decía... En Bruselas se hace una normativa, entonces cada país dice yo más, saco 4 más. Y entonces cada región, un lander, una comunidad autónoma, lo que sea, saca 4 más. Y entonces llega otro partido, mantiene las 4, las 16 y las 24 que se han hecho antes y dice, bueno, pero yo tengo que poner las mías. Y le añade las suyas, ¿no? Entonces, esto que tú acabas de decir, un empresario español... En cumplimentar trámites burocráticos, dedica 79 días al año, que podía estar dedicando a cualquier otra cosa.
Eso es española. Imagino que en cada comunidad es distinto.
Claro, pero fíjate, por ejemplo, hay una cosa muy sencilla. En Luxemburgo, cuando llega una directiva europea, ¿vale?, en la que hay un cambio normativo sobre una ley que ya existe en Luxemburgo, se deroga automáticamente la previa, se derogan todas las normas previas y ya está. Es decir, cada cosa nueva desaparecen otras, no se te añaden, ¿entiendes? Eso, lo de la hidra es un problemón.
Otro capítulo, me quedan como 10 minutos. A ver si conseguimos intentar ser lo más concisos que podamos los 4. ¿Por qué...? Con una tasa de paro, Jordi, de cercana al 11%, hablábamos de problemas estructurales, con una economía sumergida, creo que el ministro Corbacho, buen amigo, me hablaba de los porcentajes de la economía sumergida en España que eran escandalosos y deben seguir siéndolo, ¿cómo es posible que yo, en Chiclana, hace unos meses, haya visto partes de restaurantes sin abrir porque no había personal. Eso en un restaurante. Pero si miras todos los sectores, pasa casi exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible esa diferencia entre la demanda de trabajadores y que no podamos aportar trabajadores con ese paro? ¿Por qué?
Si tuviera la respuesta, la patentaba, ¿eh? O sea, que no penséis que os la voy a resolver aquí ahora el problema. No es un problema de ahora, es un problema también
sí, pero
de
en los últimos tiempos esa terraza estaba abierta.
Sí, 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 porque de alguna manera también posiblemente ahora hay más terrazas y por tanto hay más posibilidades de que los trabajadores vayan a un lado o a otro. Pero fíjate, a mí me preocupa junto a eso, ¿eh? No digo en lugar de eso, el que cuando el turismo en Baleares llama a trabajadores y los trabajadores van, no tienen dónde dormir. Se gastan la mitad del sueldo en pagarse un alquiler, ¿no? Es decir, ahí hay unos desajustes muy importantes. También son, yo quizá por la edad, pero estoy ya muy obsesionado con estas cosas de las que vengo oyendo hablar 25 o 30 años. Lo que estabais hablando antes de las reducciones de las cargas administrativas, yo monté en el 2007, siendo ministro, una organización interministerial con las cámaras de comercio y con la COE, precisamente para lanzar un plan de hacer esto que estáis diciendo ahora. Hablo de 20 años, ¿eh? Cuando yo me fui se olvidó.
¿Hace 20 años que era el ministro?
Sí,
para todo pasa mucho.
Pero quiero decir que a mí me preocupan cada vez más esos problemas estructurales, mejor dicho, nuestra incapacidad, porque además, de verdad, yo quiero creer que los que estamos hablando no son problemas ideologizables.
Es decir,
que si es que funcione mejor una empresa y una economía, pues le viene bien a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo tuyo, a mí lo que me preocupa es que con ese contexto que tú has mencionado, con un contexto en el que también históricamente las políticas activas de empleo no han funcionado, en un contexto en el que de vez en cuando el INE nos dice la cantidad de horas extras no pagadas que hay en nuestro país, en un contexto en el que la tasa de paro juvenil es la que es, etcétera, y hay una revolución tecnológica ya aquí vinculada a la inteligencia artificial que va a alterar las habilidades, formaciones y cualificaciones de los trabajadores, los que ya están y los que faltan, el problema principal de este país es a cuántas horas trabajamos al día. A mí eso me indigna, lo digo con honestidad. Oye, me gustaría no trabajar ningún día y ser rico de familia. O sea, que no lo digo por eso, pero me parece que no debería de ser una de las prioridades y de los debates prioritarios, teniendo, como digo, todo esto que tú has dicho. Es decir, aquí históricamente tenemos un desajuste entre oferta y demanda de mercado laboral, que en parte tiene que ver con la escasa diferencia que hay entre incentivos por un lado y sueldos por otro. Seguimos teniendo de media sueldos relativamente bajos en España y por otro lado tiene mucho que ver con la fracaso absoluto con todos los gobiernos, repito, de las políticas activas de empleo y de las políticas de formación y cualificación, ¿no?
Profesor, el problema es la formación, la adecuación del mercado al sistema educativo.
En España nos hemos cargado a una cosa que era absolutamente esencial, que era todo el proceso de prácticas y de aprendizaje en las profesiones. Y eso es una locura. O sea, aquí se priorizó que todo el mundo fuese a la universidad, que me parece muy bien si quiere y si puede, me parece maravilloso, pero se olvidó que ahí toda una serie de factores esenciales para crear empleo en empresas y en lugares. Luego hay otro problema de movilidad. España es un país en donde la mayoría de la población nace y muere a menos de 30 kilómetros. Eso aquí, cuando uno viaja por Estados Unidos, vas por la Dixie Highway, ¿qué ves? U-Hauls, ¿no? Que llevan cosas de la gente que se va de un sitio a otro. La mayoría de la gente de una región aquí en España no sale a otra región a trabajar. Por lo tanto, hay ese factor también, muchos factores. Pero hay otro factor que no podemos negar, o sea, que es muy importante. Si tú le pagas a la gente por no trabajar, la gente no trabaja. Esto, ¿Nos podrá?
Es políticamente incorrecto lo que has dicho,
es
pero...
muy políticamente incorrecto. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos y se abrió la economía después del COVID, que el paro bajó al 5% inmediatamente, ¿de acuerdo? Pero estaba en el 3,5%, ¿no? Y me acuerdo que Larry Kudlow decía, pero bueno, ¿y por qué no baja al 3,5%? Y dije, dejen de mandarle cheques a la gente.
Pero ¿no? Dani,
y cuando dejaron de mandarle cheques a la gente, bajó al 4%, hasta llegó Biden y lo subió al
4,2%. Pero de los parados oficiales, de la cifra de parados oficiales que tiene el ministerio, cobran menos de la mitad.
Pero los demandantes de Jordi, empleo, pero que realmente... son 4,5 millones, es que los parados oficiales...
Claro. Bueno, eso a ver si algún día nos enteramos en España, porque yo he preguntado por activa y por pasiva a los diferentes ministerios los fijos discontinuos, cuántos son los que hay que no están activos, y no he conseguido, dijo una vez la vicepresidenta del gobierno, 50.000.
Ha pasado de 50.000 a 700.000, de 700.000 a 150.000.
Es decir, no lo sabemos, pero lo que sí que está cercano, los 3 millones están claros, ¿no? Apuntados en el paro. Yo, la forma correcta, que yo creo que Darien ha sido más claro, yo siempre digo es que hay un clarísimo desacoplamiento entre las políticas sociales y las políticas activas de empleo.
Cierto.
Ya está, clarísimo. Aquí, hasta los propios sindicatos, esto ha sido el secretario general de la UGT, ha dicho, oye, ¿nosotros podemos seguir pagándole a alguien que le ofrecemos un puesto de trabajo en aquello que ha decidido él que quiere trabajar 4 veces, lo rechace y no pase nada?
Claro.
Que ni siquiera se forme. Y ahora la vicepresidenta del Gobierno de España dice que el SEPE se va a dedicar a recomendar y a asesorar a las empresas, qué es lo que tienen que hacer. Mire usted, lo que se tiene que dedicar el SEPE es a intentar elevar, que tiene una tasa de éxito de colocación de no pasa del 2%.
Y esa tasa probablemente está muy...
Y está inflada. ¿No? Dedíquese a lo que se tiene que dedicar.
Concluimos.
Ángel.
Concluye la consejera.
No, decirte que aquí en Andalucía tradicionalmente hemos tenido un problema de una elevadísima tasa de desempleo. Es verdad que sigue estando alta, pero tenemos ahora la tasa de paro más baja de los últimos 16 años.
¿En cuánto oficialmente?
En algo más de 16,3. Y está alta todavía, pero se ha hecho un esfuerzo. Hemos bajado casi 6 puntos en los 5 años de gobierno. Estamos en máximos históricos de afiliados a la Seguridad Social, casi 3,4 millones, y estamos... Termino haciendo una apuesta fundamental por la formación profesional, por la FP en temas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la energía renovable. Incluso hacemos formación específica adaptada a demanda del sector. Por ejemplo, el sector naval nos solicita una formación específica, se ha hecho para la base logística de Córdoba del Ejército de Tierra, se ha hecho. Es decir, estamos, porque al final yo creo que hay que adaptarse a las necesidades laborales del mercado laboral y de las empresas, ¿no?
Permíteme, ya estoy fuera y me van a regañar, pero la cuestión de fondo es el cambio social, el cambio cultural, con mayúsculas. ¿Estamos eliminando, permíteme la provocación, el concepto dependencia, subsidio, el concepto PER en la gente?
Bueno, yo creo que al transformarse Andalucía vienen más empresas y las empresas crean más empleo, esa es la clave. Ahora, el andaluz, los ciudadanos andaluces estamos más orgullosos de nuestra tierra, de ser andaluces, porque vemos que podemos llegar, que estamos siendo competitivos, que estamos transformando nuestra tierra, que se habla de Andalucía bien, ya no se habla de épocas pasadas donde, bueno, todos sabemos los problemas que ha habido aquí en esta tierra. Por lo tanto, yo creo que ese orgullo andaluz ha hecho que los ciudadanos se vengan arriba, nos vengamos arriba, decimos, nosotros podemos. Y bueno, los datos están ahí, los datos de empleo, de máximos afiliados a la Seguridad Social, los datos de paro, de captación de inversión extranjera, de creación de empresas, y yo creo que esa es la línea a seguir.
O sea, que Andalucía va como un cohete.
No, Andalucía
pero
va
España
razonablemente.
No. España no.
Andalucía va razonablemente bien y mucho mejor que en otras épocas pasadas. Eso sí es.
Se confirma que...
El techo de gasto, no hemos hablado, conmigo, ¿no? No hemos hablado del techo de gasto.
Ya, pero acabábamos a... Y
no, era para dejar claro que podíamos seguir hablando.
Sí, sí, no, no, ya, lo tuyo. Digo que se confirma, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que la economía, hay que saber matemáticas, pero es una ciencia social, absolutamente social. Y al final de lo que se trata es de cambiar el chip, la cultura y cambiar todos nosotros como individuos en una sociedad.
Cierto.
Jordi, Carolina, Gerardo, Daniel, un lujo. Muchísimas gracias. Siento la premura, pero muchas las gracias. Cosas son así. Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias.
Foro COPE Desafíos 2025 Andalucía. Un podcast original de COPE.